camera showing photographs of every head he's had the pleasure to know.
Buenos días a todos, nos encontramos hoy junto a Javier Montero Miranda, cocinero extremeño, natural de Losar de la Vera y en la actualidad jefe de cocina del restaurante Quereles, situado en la ciudad monumental de Cáceres. Aunque estudió Ingeniería Técnica de Obras Públicas y posee dos másteres postuniversitarios, su gran amor siempre fue la cocina. Y por esta razón hoy se encuentra con nosotros, para hablarnos de su afición y, como no, de la necesidad de llevar una alimentación saludable. Hola Javier.
Hola Paulina.
Dinos, ¿qué te llevó a ser cocinero?
Pues me imagino que el estar rodeado desde pequeño por productos locales, por los alimentos de mi abuela, mis padres han tenido un supermercado y bueno, al fin y al cabo un día te das cuenta de lo que realmente te toca la fibra, lo que te toca el corazón y cambié de vida.
¿Cuántos años llevas dedicándote al mundo de la cocina de forma profesional?
Siete años.
Afirmas que la cocina es tu gran amor. ¿Qué sientes en realidad cuando cocinas?
Pues yo hoy en día enfoco la cocina como una rama artística. Creo que cada plato debe ser concebido como un cuadro. Siento la inquietud que puede sentir un pintor creando una obra de arte. Creo que no debe fallar nada, que todo debe estar combinado. Antes os explicaba de hasta qué punto las guarniciones no pueden sobresaturar un plato ni pueden aportar más que el producto principal, y creo que lleva un estudio. Es decir, hoy por lo menos la cocina que yo entiendo no se basa en poner comida por poner.
Nos has dicho que tu gran maestra fue tu abuela. ¿Te transmitió ella esa pasión por la cocina?
Sí, totalmente. Me transmitió la pasión por la cocina, pero sobre todo me transmitió la pasión por entender que lo bueno lleva tiempo. Sobre todo en la cocina, obviamente, pero casi todo en la vida. Es decir, fue una lección de... Yo muchas veces pongo, quizá porque tiro obviamente a mi rama, ¿no?, a lo que amo, pero muchas veces entiendo que... pongo comparaciones... Con platos, ¿no? Y yo creo que muchas veces la vida, por ejemplo, es un plato que se va cocinando a fuego lento. Y los buenos platos, está demostrado que tienen que hacerse a fuego muy, muy, muy lento.
¿Y qué aprendiste de ella?
Uf, la vida, aprendí la vida. No, pero gastronómicamente sí que puedo decir eso, aprendí mucho guiso. Es decir, creo que antes mencionaba, ya os habíais ido todos los chicos... Me mencionaba a Laura y a la otra compañera, que no me acuerdo del nombre, que quizá una de las problemáticas que nos encontramos, yo que soy responsable de formación, con la gente nueva que viene de escuelas, es cuánta técnica nueva conocen y cuánta poca base conocen. Es decir, yo a mi abuela le agradeceré siempre el saber preparar un cocido, el saber preparar un guiso, unas lentejas, el saber incluso cuántas horas tiene que estar en remojo una judía o unos garbanzos, que es tan sencillo como eso.
¿El resto de tu familia te apoyó cuando dijiste que te querías dedicar a la cocina de forma profesional?
Bueno, casi que para contestar esa pregunta voy a remontarse a mis inquietudes, ¿no? Yo antes he sentido un gusanillo muy grande cuando he entrado aquí a esta radio, porque yo sí quería ser periodista. Pero mi padre me quitó las ganas. Me quitó las ganas en el sentido de que yo tenía idealizado que periodista... Yo quería ser periodista deportivo. Yo creía que iba a ser el mejor periodista deportivo del mundo. Y claro, antes de elegir la carrera, mi padre me dijo que también estaba la opción de ser periodista de guerra. Y claro, ahí ya empiezas a verlo con otros ojos. Obviamente un periodista de guerra tiene un amor que si lo tiene claro va a serlo, ¿no? Pero yo quizás si no le tenía fue porque no lo tenía claro. Y bueno, al hilo de todo esto, pues sí, escogí ingeniería, y cuento esto pues porque cuando yo sí decidí ya cambiar de vida, pues mi padre, aunque es mi padre siempre ha sido mi valedor y me ha apoyado y por la boca chica te dice que para adelante, sabes que siempre te dice que, bueno, o te deja entrever que ha hecho una aportación, que ha sido, bueno, pues... nuestras carreras han valido un dinero, la de mía y la de mi hermana, y que por qué no te lo piensas mejor, que por qué no le das otra oportunidad a la rama de la ingeniería, que... Pero bueno, yo de aquí me gustaría que os llevarais como lección lo que os he dicho antes. Es decir, yo creo que llega un punto en la vida en el que en el que la fibra, la patata, el corazón te dice qué es lo que te gusta y no vale la pena. Además, hay una cosa muy clara que aprendí con los años, es decir, si eres feliz haciendo lo que haces, trabajas. Yo llego a un punto en el que no era feliz haciendo lo que hacía, o sea que tampoco fue muy difícil. Para mis padres al principio, pues sí, fue un shock, pero me imagino que la felicidad de su hijo vale más que cualquier shock.
¿Fueron difíciles tus comienzos?
Uf, fueron muy difíciles. Yo creo que solo quiero poner de ejemplo, porque si no sería extenderlo, mi primera semana, me viene a la mente dos compañeros italianos, Michele Filippini y Michele Ambrosini, y me acuerdo que llegué al restaurante y coincidía que había extra cleaning, había limpieza periódica, ¿no? Y era una vez al año, venían los jefazos y tenía que estar el restaurante relumbrante. Y yo me acuerdo que entré esa semana. Y pues yo llegué a Londres, obviamente empiezas viviendo, en zona 3, 4, porque no hay más dinero. Yo tenía una hora y media de autobús hasta llegar al restaurante, bueno, de autobús y metro combinado, ¿no? Pero pasa por las noches, no había metro, así que era hora y media de autobús. Y una vez acabado el servicio, a las 12, pues mis primeros 4 días me quedé limpiando hasta las 5 de la mañana, me cogí al autobús, 6:30 a mi casa, dormía media hora, me daba una ducha y me venía para acá. Y en el cuarto día hubo un momento en el que yo le dije por eso me acordaba de los dos Miqueles, uno era mi jefe de cocina y otro un compañero mío, que si esto iba a ser así siempre. Porque estaba dispuesto a irme, estaba dispuesto, digo, mira, lo siento, hasta aquí he llegado. Y eran 4 días, pero fueron 4 días que se me hicieron muy duros. Pero no, luego cambió la cosa y bueno, pero sí, fueron muy duros los comienzos.
¿Cuál fue el primer restaurante en el que trabajaste?
El primer restaurante en el que trabajé fue esto, se llama Papiano. Es un restaurante italiano en Londres, está en varios países. Y bueno, quizá fue el que más aprendí, quizá en el sentido en el sentido menos gastronómico de la palabra, en el sentido más de compañerismo, me abrió los ojos, es decir, porque por mucho que a ti te guste la cocina o que tú sabes que ese es tu amor, detrás de toda profesión hay unas relaciones sociales, hay más campos en los que puede ser que por mucho que te guste te haga no querer estar. Y bueno, fue precioso. O sea, trabajamos, al final acabé dirigiendo a éramos 100 personas, yo acabé dirigiendo a 75, pero bueno, una vivencia de 100 personas, era como un gran hermano de 100 personas y sí, la verdad que eso.
Has estado viajando por muchos países y ciudades como Londres, Florida, Lisboa, no, La Rioja...
Florencia,
Rioja,
pasa nada.
Y ahora Cáceres. ¿En cuál de ellas aprendiste más sobre cocina y alimentación saludable?
Es muy difícil contestar. Te sorprende cómo hasta qué punto lo fácil sería contestar o la opción de Florencia o la opción de Lisboa o incluso la opción española, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Por un concepto de alimentación. Pero no quiero decir que de la que más haya aprendido haya sido de Inglaterra, porque sería mentiría. Pero sí te das cuenta que en todos los sitios hay cosas que descubrir. A mí me encanta ir con mi cámara, con mi cuaderno y conocer cada sitio gastronómicamente. Y te sorprende que todo lo mal visto que está la dieta británica, que el 90% es verdad, está quizá por el ritmo de vida de la sociedad, pero sin embargo ahí, pues a lo mejor te traes 3-4 cosas que dicen, esta gente lo hace como nadie, esas 3-4 cosas. O sea, que sería muy difícil de contestar. Ahora bien, por amor a la cocina, creo que me quedaría con Lisboa y con Florencia.
¿Qué es para ti una alimentación saludable?
Para mí una alimentación saludable, bueno, lo he explicado antes, hasta Sergio ha dicho las palabras adecuadas. Creo que hay demasiado, no solo en el tema de la alimentación saludable, creo que en todos los campos de la vida hay, en mi opinión, últimamente yo no soy ningún entendido, pero gracias a Dios sí tengo me educaron a que sin faltar el respeto a nadie sí se puede dar opiniones. O sea, que yo, mi opinión es que en casi todos los campos de la vida hay demasiado parafernalia, demasiado titulitis, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque creo que más allá de comer 5 piezas de fruta al día, más allá de atiborrarte a verduras, creo que la alimentación saludable es más sencillo que todo eso. Creo que es tener una dieta equilibrada en base a la actividad física que tiene, es decir, ver qué te pide el cuerpo, qué, cuánto te mueves, no te mueves, bueno, eso es la alimentación saludable. Y ser coherente, es decir, lo decía antes en la charla, una persona no puede, o no debería, o no deberíamos comer cuando no tenemos hambre.
¿Qué consejos sobre alimentación darías a los estudiantes que te están oyendo?
Sobre alimentación me reitero lo mismo, es decir, en que creo que no hay, que todo es más sencillo de lo que parece, que creo que no hay que volverse loco, que hay que ser simplemente un poco más inteligente y decir qué es lo que mi cuerpo me pide, etcétera. Eso en cuanto a alimentación, pero no quiero irme de este instituto sin decir que el consejo más importante, sea de alimentación o de gastronomía, que se debería llevar todo el mundo, es que la mayor escuela de cocina, la incluso parte de la más sana, sin entrar en lo que te digo, en cinco piezas de fruta, etcétera, creo que está ahí, las casas de Torrejoncillo ahí fuera. Yo soy de pueblo y sigo diciendo lo mismo, es decir, una de las mayores escuelas que yo me he llevado ha sido vivir en un pueblo. El hecho de hasta qué punto solo se usaba lo que se tenía, es decir, el producto local. Yo era pequeño y yo no concebía ahora el kimchi, ¿no? El kimchi es un fruto coreano que ahora está muy de moda en la cocina. Eso en mi casa ni estaba ni está. Es decir, hoy en día, en mi restaurante sí, pero fuera de él no, porque creo que uno tiene unas raíces. Y vuelvo a repetir, es decir, la lección más importante es que antes de que se vaya la gente del pueblo, antes que se empape de cómo, de qué se hace fuera, no solo de qué se cocina, sino cómo se cocina, por qué se cocina ahora, cuándo hay que sembrar una. Yo siempre estaré agradecido a mi abuela, que me decía cuándo había que sembrar estas semillas, cuándo había que colgar los jamones, cuándo. Y bueno, yo creo que esa es la lección más importante.
¿Cuál es tu comida favorita?
Uf, mi comida favorita la he dicho antes. Y bueno, quizá he tenido que decir una, porque es muy difícil decir una, pero porque no os podía pedir a vosotros que dijerais una y yo no decirla, ¿no? He dicho que eran las patatas con costilla, pero las judías blancas me gustan mucho. Me gustan mucho los arroces. De hecho, creo que uno de mis fuertes es cómo cocino los arroces. Y bueno, luego me he traído de cada sitio donde he estado, me traigo cosas. Antes creo que se llama Carlota, la compañera que ha preguntado. Ya me ha dicho que le gusta la pasta carbonara. A mí me gusta mucho cocinar pasta. Por lo que os he explicado antes, creo que se entiende la pasta como una. A ver, yo la cocina italiana me gusta porque simplifica. Es decir, básicamente se trata de comer muy bien simplificando. Y dentro de que me gusta toda la pasta, me quedaría también con la pasta carbonara.
¿Cuál es el plato que más te gusta cocinar?
Uf, qué bonita pregunta. Bueno, creo que hay que distinguir dos cosas. Una es qué me gusta cocinar en el restaurante, entendiéndolo como esa obra de arte que una persona, bueno, un artista intenta crear un cuadro, y otro que me gusta cocinar en casa, ¿no? Pero quizá entiendo que tu pregunta va por ahí, y como cuando más disfruto es cocinando en mi casa, obviamente para mi nene o para mi mujer, pues todo lo que sea guiso. Todo lo que sea guiso. Además, creo que el guiso es una cosa que o la haces bien o al final canta. Es decir, si no está bien hecho, canta. Y esa parte que decía de ese amor, de ese fuego lento, de. Yo, casi todos los ayudantes o compañeros que he tenido, o los chicos de formación, etcétera, por eso les pregunto mucho, ¿cómo se hace un cocido? ¿Cómo se hace un? Porque esa base se está perdiendo. Y canta mucho, ¿no? Y hay mucha gente, muchos chicos que salen con una formación muy grande, y yo les digo, y me vienen hablando de nitrógeno líquido, y me vienen hablando de esferificaciones, y luego resulta que no saben hacer un guiso. Y digo no saben, no les estoy culpando, pero bueno, creo eso, que hay esa parte de. Me gusta cocinar mucho el guiso porque creo que tiene una parte de ponerle amor. Entonces yo creo, en resumen de lo que me preguntas, Paulina, es que falta un poco de amor en la cocina actual. Falta un poco de amor.
¿Cuál es el plato más difícil que te han pedido?
Bueno, no por la complejidad, pero me pasó un caso curioso en Florencia. En Florencia he contado antes que trabajaba en un show cooking. Era un concepto muy moderno para una ciudad como Florencia. Florencia, por mucho que sea una ciudad grande, bueno, es un millón de habitantes y muy tradicional. Y bueno, cuando nosotros acabábamos de cocinar para los clientes, siempre teníamos una de las estaciones en las que nosotros nos cocinábamos. Y de todo se cansa uno, es decir, por mucho que yo esté muy enamorado de la pasta, había momentos en los que yo decía que necesitaba comer comida de la mía, ¿no? Y me acuerdo que un día se me dio por hacer un pisto, se me hace un pisto express, porque teníamos, gracias a Dios, teníamos unos wok, unas estaciones que valían un ojo de la cara, y cocinábamos muy rápido sin quemar, que era lo importante, claro. Y se me dio por hacer un pisto, y me acuerdo que me llegó un cliente y me dijo, yo quiero uno de esos. Y yo no podía cocinar, estaba prohibido, literalmente prohibido. Y el hombre habló con mi jefe para que yo le cocinara un pisto. Y al final le tuve que cocinar un pisto muy español, en un restaurante muy italiano y en una cultura obviamente muy, muy italiana.
¿Cuál de tus platos crees que le gusta más a tus clientes?
Pues tengo tantos, pero bueno, te podría hablar, podríamos centrarnos en pasado y en presente casi, ¿no? En presente ahora ha triunfado bastante un codillo confitado, lo mencioné antes, en manteca de cerdo. Son 12 horas de confitado a fuego muy, muy bajo. Volvemos a la parte del amor. Si no, no puedes tener prisa, tiene que ser 12 horas. Luego se pasa por una plancha para que la piel quede muy, muy crujiente. Va con una salsa de naranja para rebajar la grasa. Y creo que se ha triunfado mucho. No puedo soltarme los arroces. Por lo que sea, se me dan muy bien y suelo triunfar mucho por los arroces. Y no sé, el pulpo, ahora hemos tenido hace poco también un pulpo al agareiro, un pulpo que, porque obviamente hay que introducir a veces una parte de aquello que no tenemos, es decir, la gente, sobre todo en el concepto de restaurante como ocio, intenta buscar aquello que no tiene, y me llamó mucho la atención, porque yo estudio mucho la gastronomía de los países, que aquí se usa mucho el pulpo a feira, que es compartido con España y Portugal, pero sin embargo tenemos más cerca, por ejemplo en esta zona tenemos más cerca Portugal que Galicia, y se usa mucho, ellos hacen mucho el pulpo al agareiro, para mí es la forma mejor de cocinar el pulpo, y sin embargo yo no lo había encontrado en casi ningún sitio de España, y se me dio por cocinarlo, y ha sido un exitazo total, y además, volvemos a lo de antes, es decir, cómo algo tan simple puede superar cualquier elaboración de horas y horas con esferificaciones y nitrógeno.
¿Cuántas veces cambias de carta al año?
Bueno, depende de donde trabaje. Ahora mismo estamos trabajando en un restaurante en la que, obviamente por mi mentalidad, por mi regla en la cocina, cambiamos cada 3 meses. Hacemos una carta de temporada. Y eso es lo que yo quiero. Y mi restaurante así será. Obviamente no siempre ha sido así, pero sí intento al menos que se cambie o por lo menos dar la opinión de que se cambie al menos 2 veces por año. Por una sencilla razón que os he explicado antes y no sé si habéis estado atentos, a que si hago una carta de primavera-verano y no sé, y hago una crema de calabaza en primavera, si va incluida una crema de calabaza en primavera, pues creo que algo está fallando. Es decir, no puede haber una crema de calabaza en primavera porque no hay calabaza. Y si la hay, es decir, me refiero, y si en esa carta va calabaza, pues ya habrá que empezar a sospechar, o yo por lo menos como cliente, en que o bien está envasado al vacío durante un año o que ya a mí me tiraría para atrás, o es una crema comprada, o se ha envasado al baño María, que sería el mal menor, pero bueno.
¿Cuánto tiempo tardas en pensar y en crear un plato nuevo para tu carta?
Yo creo que si esa pregunta se la hiciésemos a Salvador Dalí, que bueno, ya no vive, os podría contestar algo parecido, en que sus obras están inacabadas, ¿no? Es parecido a... Es decir, no quiero decir que mis platos estén inacabados, porque si no, no saldrían. Pero creo que un plato no termina nunca. Yo, además, creo que tienes esa parte de... Yo soy muy... no me conformo casi nunca. Soy muy perfeccionista, y eso tiene su lado malo. El perfeccionista es que un día le ves una cosa... Y dices, venga, yo creo que con esto vale. Y al día siguiente, no. Y tiendes a cambiarlo. Pero bueno, si te vale como respuesta, hay veces que mínimo un mes... Tengo que estar dándole vuelta a qué plato va a salir, aunque luego lo modifique. Pero eso es lo mínimo. A mí me gusta mucho planificar de un año para otro. Hay veces que estoy incluso con 3 meses viendo qué producto va a venir, cómo puedo modificar o alterar un plato que ya había, por ejemplo. O sea, siempre hay algo en la cabeza.
Cada vez hay más alergias alimentarias. ¿Has tenido que cocinar alguna vez menús para este tipo de intolerancia?
Sí, muchísimas. 982 veces.
En Extremadura existen varias denominaciones de origen, como el pimentón de la Vera o la miel de las Villorcas. ¿Cuál de todas las denominaciones te gusta utilizar más en tus platos?
Hombre, Bueno, soy de los Ar de la Vera, como has dicho antes, lo has leído tú, y nunca me tiraría piedra contra mi propio tejado. No, bromas aparte, hay que salir fuera y ver dos cosas, ¿vale? Ahora contesto a la pregunta porque creo que es importante, pero quiero que entendáis una cosa, y bueno, Sergio dice que quiere dedicarse a la cocina. A mí sí me ha valido de mucho viajar, es para una cosa. Es decir, muchas veces, si no viajamos, tendemos a pensar que lo nuestro es lo mejor. Y cuando salimos ahí fuera nos damos cuenta que hay cosas, yo no digo que mejor, pero por lo menos igual de buenas que las nuestras, ¿vale? Se rompe una cosa, se llama el círculo de confort, y nosotros empezamos a ver que se puede salir de lo que tenemos. También te ayuda a valorar más lo que tienes, es decir, porque también igual que hay cosas igual de buenas, hay cosas muy malas. ¿Por qué te cuento esto? Porque no solo, es decir, hay vida más allá del pimentón de la Vera y hay vida más allá de la miel de la Pilluerca. Y creo, y os animo a todos a que viajéis y conozcáis. Dicho lo cual, creo que no podría concebir ni, no sé, el 90% de mis platos sin que indirectamente, que esto es muy importante, aparezca el pimentón de la Vera. O los quesos de la Vera.
¿Sueles elaborar platos típicos de otras zonas del mundo?
Sí, mucho, mucho. No, ahora mismo creo que hay dos Javis cocineros. Y está el Javi de casa, que bueno, por supuesto todo mi conocimiento lo intento también poner para mi familia, para que lo vean, lo prueben. Son mis mejores críticos gastronómicos. Pero luego el restaurante, lo explicaba antes, tiene que haber una parte de lo que la gente no conoce, de innovación, de, pero ya no solo de innovación, sino simplemente de apertura geográfica, apertura cultural. Y creo, mira, nos ha pasado una cosa muy curiosa ahora en esta última carta. Un plato tan sencillo, que no es nada elaborado. Era un pollo tikka masala, un pollo cocinado al estilo muy de la India, bueno, es muy famoso también en Inglaterra. Pero bueno, introducido por la cultura india. Y pensábamos que bueno, que iba a pasar de pies puntilla. Y ha sido tal éxito el pollo tikka masala que nos hemos visto obligados a mantenerlo indirectamente en la carta. ¿Por qué ha sido un éxito? Pues no lo sé. Hombre, sería muy fácil decir a mí, porque qué bueno soy, ¿no? Haciéndolo. No es eso. Yo creo que también hay una necesidad de descubrir. Es decir, y muchas veces hoy tenemos internet al alcance de nuestros medios. Y tristemente no es fácil viajar, pero nos damos cuenta que hay, bueno, que se puede viajar indirectamente, vía internet o vía saliendo a comer algo que no suelo comer.
El Quereles dispone también de tiendas donde vendéis algunos alimentos. Uh-huh. ¿Soléis vender algunas de las denominaciones de origen de nuestra tierra?
Sí, todas. La primera, el pimentón de la Vera, obviamente, no puede faltar. No, pero sí, muchas. De hecho, intentamos, lo he dicho antes en la charla, nosotros, bueno, hablo de nosotros, aunque en este caso debería hablar de mí, pero gracias a Dios este proyecto nació de las mismas inquietudes, tanto de mis jefes como las mías. Yo tengo claro una cosa, yo concibo la cocina como que el consumo de producto debe ser de consumo de producto local y de kilómetro cero. Por lo que he explicado antes, porque no, a ser posible, es decir, no hay nada más sabio que saber qué es lo que tenemos al lado. Y pongo este ejemplo porque ahora mismo nos ha pasado un tema con la seta silvestre, que es temporada de seta, y habíamos conseguido bastante buen género en la Sierra de Huelva, que no hay que, a España, no es que la fuésemos a rechazar, pero bueno, aquí en Piornal hay dos o tres productores de setas muy buenos, y al final optamos porque, bueno, vendísemos seta de Extremadura, nada más que eso. O sea que sí, vendemos denominaciones y vendemos mucho producto de...
Tu restaurante es relativamente nuevo.
Sí.
¿Cuánto tiempo lleva abierto?
Un año y un mes.
¿Suelen ir muchos clientes a la semana?
Sí, muchos. Hay que diferenciar, como está pasando en la mayoría de los restaurantes, que los... Ojalá fuese una clientela periódica y mantenida, que no hubiese agobio los fines de semana y más calma en entre semana. Pero la tendencia que está pasando últimamente, pues por diversos factores, desde el económico al concepto de ocio, es que obviamente los fines de semana hay muchísima gente y entre semana hay menos gente.
¿Cuántos cocineros solís estar en la cocina un sábado por la noche?
Bueno, hay que ver el Quereles. Quereles nace como un concepto de, bueno, de querer cuidar mucho el producto, de de carta reducida, e incluido los medios de mi jefe. Cuando digo de los medios, va al hilo de eso, la cocina no es muy grande y máximo estamos 3 personas. Lo digo porque yo no vengo de ese mundo. Es curioso a veces cómo siempre me gusta... no está relacionado, y sí, con lo que me acabas de preguntar, pero a mí me hace gracia, yo que trabajo en ese mundo, en qué fácil a veces es optar a una estrella Michelin cuando de tu plantilla de 10 personas luego le sumas 25 becarios a coste cero, ¿no? Es curioso, porque sí te permite con 35 personas, de las cuales a 25, pues le está dando una formación, que yo no digo que no, pero obviamente no se le está pagando, pues te permite crear 35 personas, te permite crear obras de arte que con otros, por mucho incentivo que tú tengas, imaginación, si no tienes los medios no vas a ir.
¿Cuántos platos suelen salir un sábado?
A día de hoy no sabría decirte si es más fuerte el viernes noche que el sábado, pero bueno, el sábado pues probablemente unos 200, 300 platos, es que no te los podría, pero bueno, más o menos. De todas maneras, sí tengo, no lo he mencionado, tengo el honor o el dudoso honor, o llámalo como quiera, de haber trabajado en el restaurante más transitado del mundo. Yo trabajaba en un restaurante en Londres, en Oxford Street, la calle más transitada de Europa, 3 millones de personas al día. Y nosotros dábamos de comer a casi 3.000 personas al día. Multiplica por, de media, 2 platos, 3, pues salían unos 9.000 platos al día. Era increíble, increíble. Solo por hacer, incluso por abrir un poco la mente a todas las personas que estén escuchando, por haceros una idea, mi jefe pagaba al mes 72.000 euros de alquiler, unas 60.000 libras de alquiler, pero lo sacaba.
¿Qué sientes cuando tienes mucha gente en el restaurante y se te acumula el trabajo?
Uf. Bueno, yo creo que hay una parte de... En cocina le solemos llamar de rock and roll, ¿no? Es decir, te tiene que gustar el rock and roll para que te guste esta profesión, porque hay momentos de mucho agobio. Y si no lo sientes, es decir, si tu respuesta en lugar de decir dame rock and roll es que aquí se acaba el mundo, pues me imagino que no, que te vas a agobiar, te vas a hacer pequeñito, te vas a... Y bueno, siento agobio, pero es un agobio llevado, decir de, venga, es una sensación muy, no sé, te sientes realizado cuando acaba el servicio y ves que después de tal cantidad de platos y tal peticiones ha salido todo bien, o medio bien, no hace falta que, porque bueno, el concepto bien hay veces que es relativo, pues te vas a casa con la sensación de, mira, me pega una paliza, pero la gente se ha ido contenta. En el fondo, Sergio, esta profesión hay una parte muy importante. Como todo buen artista, tú creas emociones y creas sensaciones para la gente, y la gente se las tiene que llevar. Si tú has conseguido que la gente se vaya feliz, es que tu trabajo lo has hecho bien.
¿Cuál es tu horario de trabajo?
Uf, la última frase de mi jefa ha sido: Javier no tiene horario. No sé si te vale de referencia, y quedémoslo ahí. No, detrás de eso que te cuento hay mucho, ¿no? Porque en la cocina, no solo en la cocina, hay muchas profesiones, ¿no? Incluso en las profesiones en las que no se considera que, o sea, que se considera que todo es muy muy flexible, bueno, pues te das cuenta que la gente, perdón, muy inflexible, hay gente que se lleva luego mucho trabajo a casa, etcétera. Pero particularmente yo en cocina puedo hablar de que no es fácil, no son horarios fáciles, nunca se cumple lo de las 8 horas de trabajo, muy muy difícil. Y bueno, dicen, yo todavía soy muy joven, pero dicen que hay un deterioro, que van pasando los años y te vas quemando un poco de esos horarios. Y bueno, no sé si luego me pasará lo que a todo el mundo, pero mi idea es cumplir mi sueño de tener mi propio restaurante con una ética personal y profesional. No sé, ojalá pueda. Me imagino que todo dependerá del dinero, etcétera, pero me gustaría cumplir lo de las 8 horas a rajatabla, tener mucho personal para rotar, etcétera. Pero bueno.
¿Tienes turno partido?
Sí, tengo turno partido. No, digo tristemente porque en mi vida últimamente pasa una cosa muy curiosa. No en todos los restaurantes he tenido turno partido. Pero ahora, pues yo salgo a las 5, me voy a mi casa, después de haber entrado a las 11, incluso a veces que a las 10, pero bueno, normalmente a las 11. Y cuando llego a mi casa, creo, me relajo y creo que he acabado de trabajar y que va a las 8, 8 y media, tengo que irme otra vez y ahí se me cae el mundo a los pies.
¿En qué consiste realmente el trabajo de un cocinero? ¿Tiempo que pasas en la cocina, control de almacén, hacer pedidos?
Bueno, te iba a contestar algo muy bonito, pero bueno, como has contestado, has seguido preguntándome en ese sentido. Bueno, te iba a decir lo primero, que el trabajo de un cocinero consiste en lo que le he dicho, en crear emociones, en crear sensaciones. Yo lo concebo así, si no, creo que habrá un punto en el que el día que no sienta que no le pongo amor a los platos, que creo que me estaré desencantando viendo un proyecto o desencantando de la cocina. De momento, gracias a Dios, no ha salido. Pero bueno, trabajo de un cocinero habría que diferenciar. La cocina, hay muchas partidas, hay muchos profesionales de diferentes desempeños. Si me preguntas por el mío y hablamos del restaurante medio de Cáceres, en el que básicamente tres personas lo hacen todo, que es lo que está pasando, pues básicamente, bueno, pues hay una horarios de preelaboración, es decir, muchos platos hay que tenerlos ya listos porque es imposible cocinarlos en el momento. Hay un horario de preelaboraciones, hay un horario de preparaciones una hora antes de abrir para que todo esté listo. Hay turnos de limpieza, hay mantenimiento de almacén, hay lista de compras. Por cierto, cuando yo acabe aquí, hoy tengo que irme a hacer la lista de la compra. Hay una parte muy importante que es el control de caducidades, prevención de riesgos laborales, el tema de sanidad, formación del nuevo personal, en el fondo. Ahora, me gustaría, para toda aquella persona que un día se anime a ser cocinero, que yo me encantaría, me gustaría así hacerles ver qué mundo hay fuera y qué mundo hay más cercano a nosotros, ¿no? Yo nunca he estudiado, obviamente, lo he contado antes, me he hecho cocinero por vocación, soy muy autodidacta, soy muy profesional. Yo prácticamente todas mis horas las dedico a la cocina. Y creo que a base de lo que me han enseñado, etcétera, he podido ir creciendo. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas personas cuando salen de la cocina, a ellos les han educado con que obviamente hay un jefe de cocina, jefe de partida, hay chef de limpieza, hay jefe de preelaboraciones, y tú luego llegas a tu restaurante de Cáceres medio y te dices que solo estás tú y otros dos. Aquí donde están los otros, y te das cuenta que eso no existe. Es decir, una cosa es lo que te ven, cuidado, no existe como concepto de restaurante medio. En los restaurantes en los que yo he trabajado, así era. ¿Hasta qué punto así era? Siempre me gusta contar esta anécdota, que había el chef de limpieza. El chef de limpieza, la gente dice, bueno, ¿cómo que un chef de limpieza? Sí, es un chef de limpieza. No es que limpie, sino es que nosotros acabemos y él limpie. No, es que durante el servicio, su trabajo era que cada cuchillo que yo tocaba, cada tabla que yo usaba, con un solo uso me lo quitaba, me ponía una nueva, limpiaba esa y estaba esperando a que yo acabase detrás de mí para ponerme otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes os he explicado hasta qué punto valen los menús de pase, valen tan caro, que hay que mantener una higiene, hay que mantener una norma de salubridad con el cliente, ¿no? O sea, no te puedes, vamos, fallar un pelo. Y bueno, es curioso hasta qué punto existe un chef de limpieza.
¿Ha participado alguna vez en algún concurso de cocina?
He participado en dos concursos de cocina. Uno, vas a contar el bueno y luego vas a contar el menos bueno. No, a partir de ahora he dicho que no voy a, salvo que me lo pidan. Salvo que me lo pidan, creo que no volveré a concursar. Porque, a ver, aquellos que me conocen ya saben que yo soy cero competitivo. Yo no creo en la competitividad. Creo que además que este mundo está muy basado últimamente en la competitividad y es lo que está, bueno, es uno de los puntos de desequilibrio, en mi opinión, del mundo. Entonces, como mi norma es, me gusta más transmitir lo que sé más que competir. No, competí en dos. Uno era este restaurante que te digo, italiano, que tenía varios restaurantes por todo el mundo. Pues se hizo un concurso y, bueno, yo fui elegido mejor chef de la compañía. Y luego hice un concurso de gazpacho por la capitalidad gastronómica, en la que quedé segundo en una de las categorías. Y bueno, no es que fuera una mala experiencia, quedé segundo y ya está. Pero mi decisión de no participar no está basada en eso, está en un criterio personal. Yo me gusta mucho seguir eso, ser coherente con mi forma de ser, etcétera. Entonces, salvo peticiones o, oye, pues, que se necesite, incluso, pues yo que sé, por lo que te digo, la capacidad gastronómica, era necesario, ¿no? Potenciar que, bueno, oye, en Cáceres se cocina muy bien, ¿por qué no vamos a...? Pero competir por competir, ¿no? De hecho, me están dando mucho la tabarra mis familiares y amigos con que me tengo que presentar a Top Chef, pero no.
¿Cuál es el cocinero que más te gusta actualmente?
Uf. sigo mucho, me gusta mucho Jamie Oliver. Jamie Oliver es un cocinero británico que animo a todo el mundo. Es curioso cómo hasta qué punto este cocinero por lo está mal visto, porque dicen que mezcla mucho, que y por otro lado a mí me demuestra cómo se puede hacer las cosas sencillas. Y me gusta mucho Enrique Sapessoa, un chef portugués. Igual, en la misma línea, es decir, yo me acerco mucho a la cocina, me gusta mucho que mis platos se acerquen a la cocina real. Y procuro evitar todo lo que puedo, aunque obviamente hay veces que caes en ello por la estética, en esas esferificaciones que están tan de moda ahora, en esos polvos de nitrógeno, las propias gelificaciones, pero intento meterlas con calzador. Y entonces casi todos mis referentes son chefs para los que, bueno, precisamente eso, que se identifica un poco con mi forma de ver la cocina, ¿no? Creo que no hay que olvidarse nunca de la base. Y para mí estos dos chefs, siendo mundialmente conocidos, se acercan mucho a esa forma de cocinar.
Finalmente, Javier, dinos, ¿has pensado en abrir tu propio restaurante?
Sí, tengo no veo el día todavía, me encantaría, estoy contando las horas, pero bueno, hay muchas trabas de por medio y sí, sí. De hecho, quiero hacer aquí un anuncio, me refiero, en el sentido de hasta qué punto mis inquietudes, que siempre me cabe, siempre tengo una duda muy grande, ¿no? Es decir, creo que como artista es muy difícil explicarle a alguien que un menú valga 100 euros. Como artista te sientes realizado, ¿por qué vale un cuadro 1.000 euros, ¿no? Y creo que es a lo que debería de tender, pero hay una parte mía, un demonio o un ángel, que siempre me dice que creo que el mundo, algo va mal en el mundo cuando hay gente que se está muriendo de hambre y hay gente que paga 100 euros, ¿no?, por un menú, y en el fondo lleva razón. ¿En dónde está el equilibrio? No sé, me gustaría, o sea, está claro. Lo que pasa es que también acercarse a precios muy económicos te obliga a no hacer la cocina que tú quieres. Entonces, bueno, es un sinvivir, es una tesitura que tendré que solventar antes o después.
¿Y dónde sería?
Pues yo quiero acabar viviendo en Lisboa, es mi sueño. No sé si lo podré realizar porque, bueno, mi mujer vive en Cáceres, bueno, vivimos en Cáceres, actualmente ya está estudiando y no sé lo que va a pasar en su vida, si ella ha vuelto a estudiar y no sé dónde quiere encaminar su futuro, así que el proyecto de Lisboa está en stand-by, pero sí, tiene que pasar sí o sí, tengo que acabar, aunque sea yendo una vez al mes, pero tengo que acabar en Lisboa.
¿Y qué tipo de comidas te gustaría preparar?
Bueno, ya lo he dicho un poco en resumen antes, es decir, me gustaría crear lo que hago actualmente, es decir, platos muy muy creativos, pero que guarden toda la esencia y toda la base de la gastronomía tradicional, ya no solo de aquí, sino de la tradicional de cualquier país, y sobre todo seguir rindiéndole homenaje a mi abuela, a la cocina que me enseñó, a la cocina que heredé, y bueno.
Bueno, muchas gracias, Javier, por tu visita. Ha sido un placer contar contigo hoy. Nada, y esperamos que tu restaurante siga cosechando muchos éxitos.
Gracias a vosotros.